Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Andamos, Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Sapo? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Tengo a Lucha haciendo los registros para las redes sociales del programa y tengo al Tanito. Al Tanito, saludo a la cámara, arroba Tanitus, ¿no? En sus redes sociales, para la transmisión del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. No contaremos por unos días con Jorge Valmeli, que se fue allá, a donde a él le gusta ir cada tanto a hacer su peregrinación, ¿no? No habla de su vida privada, así que no vamos a ahondar en detalles.
Bien, bien, un saludo a Jorge y a toda su familia por este viaje a Bariloche. No, no sé, en realidad.
No habla de su vida privada, pero la cuenta en sus redes sociales.
Así
que,
sí, claro. Así que vale, está perfecto. Bueno, como este hincha de Peñarol indignado, por supuesto, enojado, caliente, no voy a hablar de eso.
No.
Hoy
no.
En mi programa, personal,
sí,
que se ha inmiscuido con el programa de ustedes,
ajá,
no me voy a referir a lo que pasó ayer en el Charol, ¿está? Justamente por eso, por ese mismo. Para que Alvin no vuelva a poner un niño llorando mientras yo estoy comentando cómo se equivocó Aguirre de pieza a cabeza una vez más. No,
vos viene. Tenés tu programa, yo tengo el mío.
Está bien. En el
la botonera loca, si se llama.
Niños lloran. Sí, la botonera loca o puede ser informe sobre Gaza. No, como ciudadano uruguayo estoy tranquilo. Mucha Peñarol indignado.
Pará. Ciudadano pará uruguayo, porque tengo tranquilo. Para debatir acá, ¿eh? Con otra persona que agarró una chupadera importante cuando... Claramente Martín Campaña le erró en la trayectoria de deslizamiento hacia la pelota mientras Coelho trataba de cubrirlo y en vez de embolsarla con los brazos le pega con la rodilla, le rebota.
Lo que sí es un blooper.
Un blooper de dos personas que... De una persona que venía haciendo agua en el partido, que era Coelho, y otro que venía haciendo un buen partido, que era Campaña.
Coelho encima no había jugado tan mal. Méndez, sí. A ver cómo lo venía haciendo habitualmente. Pero no quiero hablar de los jugadores.
Viste
Peñarol.
Que Méndez es un recio.
No, ¿sabes? Me gusta hablar de los jugadores. Hice un tuit nomás ayer.
Burro.
No. Puse hasta Kim Jong-un tomando helado de Pyongyang hubiera hecho mejor los cambios. Nada más. Pero después no hablo sobre mis jugadores. ¿Qué hace? ¿Qué te sentás así como diciendo, ay, voy a disfrutar de este momento de dos manchas? Hablando.
Les voy a leer.
Aparte de ayer me pasó que había un bolso que estaba mirando el partido también ahí entre nosotros y muy respetuoso, pero obviamente se estaba gozando de nuestras puteadas, ¿no?
Tengo la agenda de actividades de presidencia para esta semana.
Bueno, te decía, como ciudadano uruguayo, tranquilo, como hincha de Peñarol, preocupado, vamos a sacarle lo indignado. Capaz que es mucho.
Recién arrancó, Juancho.
4 fechas, por eso. Pero qué oportunidad perdida. No podés generar 6, 7, 8 y bueno, no terminás ese partido, tenés que terminar inclusive con el blooper 3-4-1. Bueno, te decía.
Sí. Para hoy y mañana es la agenda.
¿De qué?
La agenda de presidencia.
Ah, de presidencia. De
presidencia. Porque es la última semana de este gobierno.
Sí, la última semana.
La última semana.
Tío, estamos entrando la última semana de este gobierno, ¿no?
Sí.
Por fin se van, ¿eh?
Acomodando el cuerpo, ¿no?
Acomodando el cuerpo.
¿Qué respiro el 1 de marzo?
Oh. Ese sí es mi programa también, ¿eh?
Sí, ese sí es tu programa, seguro.
Ya te dieron el Ministerio de Sonido.
Claro, ¿no te pudiste acomodar vos, Alvin, con todo lo que has militado?
Tengo el teléfono con toda la batería esperando el llamado.
Sí, bueno. Qué lindo. Pero lo que pasa es que en la lista ya entraron otros. Romano, Camino.
Hoy surgieron nuevos nombres, exactamente. ¿Eh? Gente que va a pasar. Salen unos, ¿no? Gente que hizo comunicación en diferentes ministerios. Entran otros a hacer la comunicación.
Y bueno, es un clásico. Periodista por periodistas.
Sí, estaba pensando si hay no periodistas que hacen comunicación en algún ministerio. Nico Batalla, periodista especializado en periodistas de ministerios.
No caigas en la de Jorge. No. Pero no entendí cuál es la incógnita que tenías.
No, yo ninguna incógnita. ¿Por qué?
Si hay no periodistas.
Ah, sí. O sea, por ahí.
Gente que se dedica a la comunicación.
A la comunicación institucional, sí, claro. Exactamente. Exacto. Entonces decía, ¿no? Agenda del presidente para. Agenda de presidencia.
Nico es muy de eso.
¿De qué?
Es muy para elaborar la comunicación institucional. A vos, Sapo, no te veo.
No, yo sería. Digo.
Pero Nico sí.
Por eso era picado.
Nico,
pero no.
Nico puede ser un profesional de. Y Barmeli también lo veo.
Sí. Barmeli. En este momento, de vacaciones es Barmeli. Cuando está de licencia, Barmeli, está bien.
A Barmeli lo veo. Sí. Lo veo. A veces Barmeli es como. Sí. Es como la cucaracha en una guerra nuclear.
Junto con el Tupperware son los únicos sobrevivientes.
Sí, exactamente. Entonces sí se tiene que adaptar. Si el día de mañana se le apagan las luces de polémica, de fácil desviarse, de al hueso, de. ¿Qué más tiene ya a esta altura? La mesa de los galanes, los viajes, todo. Él se logra adaptar.
¿Lo ves en defensa?
Lo veo en defensa.
Obvio.
¿Pero qué va a estar en defensa?
Va a estar Alejandro Camino.
Alejandro Camino en defensa, mirá vos.
Sí, sí. Con Sandra Lazo, la entrante ministra de Defensa.
¿Mirá?
Sí.
Lazo y Camino.
Bueno, ¿se pueden hacer juegos de palabra con esos dos apellidos? Nico, vos sos tan
No, es natural, no es. Si me obligás, no
si
me sale.
No, vos sos no, muy no. De juego de palabra. Bueno, sí, fue la última inauguración, la de la calle Pou, este fin de semana, el viernes en realidad, creo que fue. La piscina semiolímpica en el campo de Maldonado. Ahí estuvo el presidente cortando la cinta junto con el intendente Enrique Antía. Una obra que a mí me impresionó, ¿eh?
Sí. ¿Pero por qué no tenía agua? ¿Fue anticipada la inauguración?
De hecho, inauguraron la mitad, por eso semi. Iba a ser olímpica.
No, a ver. No hice el periodismo suficiente como para tirar.
No leíste ni.
No, leí, no, pero sobre. No ¿por qué semi olímpica y no olímpica? La olímpica tiene que tener 50 metros, ¿no? Y 10 andaribeles. Esta tiene 50 metros. Ahora, ¿o no tiene 10 andaribeles y por eso es semiolímpica? La pregunta que tiro.
No averiguaste.
Al éter. No averigüé, la verdad que no averigüé. Porque la otra es la del Neptuno, pero el Neptuno hoy día no existe más. La otra proyectada es la que se va a hacer, no sé cuándo, ahí cerca de la pizca. Pizca, bueno. Por suerte no dije otra cosa. La pista de atletismo del Parque Valle.
Que el lunes.
El lunes, por favor.
¿Pizca o pista?
La pista, ubica la pista de atletismo, ¿no? Del Parque Valle, obviamente.
Pero ¿cómo? O sea, ¿no? La Darwin Piñerúa.
La Darwin Piñerúa.
Supo correr ahí.
Las semiolímpicas mide la mitad.
25 metros.
25 metros, estaba, 25 metros. Entonces, esta semiolímpica mide 25 metros, perfecto. Las olímpicas son 50 metros y 10 andaribeles.
Por eso, cuando vos ves que se corre una en los Juegos Olímpicos, sobre todo que cuando mirás natación, los 100 metros de crawl, vos ves que hacen dos piscinas.
Va a nivel.
¿Entendés?
No te puedo creer.
Si fuera semiolímpica, tiene que hacer 4, ¿entendés? 25, 25, 50. A 25 de vuelta, 75, más otros 25 son 100.
Son 100, perfecto, claro. Sí.
Y después tenés la piscina semi, que son 10 metros nomás. Entonces, la semi, que no es ni semiolímpica ni olímpica, vos tenés que hacer una de 10, otra de 10 volvés, otra de 10, otra de 10 volvés, otra de 10 va a 50, después es otra de 10, ahí va a 60, otra de 10 hace 70, otra de 10, ahí vas 80, después haces otra de 10, 90, y después otra de 10 más, y ahí completás los 100 metros crawl.
Bueno, no tenemos piscina olímpica todavía.
Y después está la otra.
La piscina de niños.
La piscina sí, baby, que tiene 5 metros.
Bueno, está.
Entonces vos ahí tenés que hacer una de 5, otra de 5. Una de 5, otra de 5, vas 20. Otra de 5, 25, otra 30. Otra 35, 40, otra. Después una más, 55, volvés 60. Otra 65, una más, 70. Haces otra 75, volvés 80. Una más, 85. Otra más, 90. Otra 95. Y finalmente, de vuelta, regreso 100 metros crawl.
No te podés perder en el camino de perder la cuenta. Sí.
Y después tenés la mini piscina, que es de un metro.
Capaz que lo dejamos para después de la tanda.
Esa tenés que hacer.
5 palos verdes salió la semiolímpica del campus. La Secretaría Nacional de Deportes puso $800,000. Usted puso los paneles solares que alimentan la electricidad de las bombas de calor que la calefaccionan. Y el presidente estuvo encabezando la ceremonia, cortando la cinta. Habló sobre eso, pero también habló sobre Maldonado. Porque el presidente que dijo...
hay elecciones departamentales.
Muchachos, ahora que quedo libre...
Estoy para apoyar las elecciones.
Estoy para salir a apoyar.
Sí, y seguramente lo llamen de todos lados porque, bueno, está... Ahora, después de la tanda, uh-huh, después que toquemos el primer tema nacional, vamos a tocar el segundo tema, que tiene que ver con las elecciones departamentales.
Sí.
Tiene que ver con el nerviosismo en los blancos de perder ciertas intendencias. Ahora que el Frente ganó bien en la última elección, sobre todo en el balotaje, y viene con el ímpetu de gobierno. Entonces está en este momento esa pelea también, porque en algunos departamentos donde el Frente Amplio podría ganar, que los colorados terminen votando a los blancos para ayudar, contribuir a mantener la intendencia blanca que está en el poder y de alguna manera compartir la gestión, pero mantener al Frente Amplio afuera. Pero claro, coalición se formaron solo en 3 departamentos. Y no hubo aceptación de hacer coalición en todos los departamentos por parte de los blancos, en los 19 departamentos. Entonces ahí hay una disputa ahora. Bueno, ¿quieren coalición? ¿Quieren los votos colorados? Coalición para el 2030. Pero hay que asegurarla ya. Y de eso se trata la última columna de opinión de Pedro Bordaberry en el diario El País, que ya la vamos a estar repasando.
Sí.
Entonces, la calle ya anunció justamente que después del 1 de marzo está dispuesto a hacer campaña justamente para darle más fuerza en algunos departamentos del Partido Nacional.
Bueno, de alguna forma lo está haciendo porque ahora en esta inauguración no solamente habló sobre esta piscina preolímpica, sino también habló sobre el realojamiento de la gente del barrio Kennedy, de las obras que llevó adelante Antía en este quinquenio. Es decir, ya empezó a ensalzar a sus intendentes de cara a la próxima contienda electoral departamental. Y se vienen, de hecho, se vienen inauguraciones de ACE, edificios de ACE durante toda esta semana. Presidencia, el presidente va a estar activo inaugurando o entregando cosas hasta que llegue el 28, que es el viernes, con la gran caballada, ¿no? Con ese acto de homenaje al saliente presidente.
Entrega del pabellón nacional.
Entrega del pabellón nacional.
Pero lo de la gran caballada es efectivamente una gran caballada.
Sí, se está organizando una caballada para...
La idea es que haya una despedida a todo color de la calle el 28 y después está la asunción de Orsi al día siguiente, que sería en Plaza Independencia, a no ser que llueva, que va a ser en el Sodre. Además, obviamente no va a ser un acto público, en el Sodre va a ser con invitaciones.
Y eso que se especula, que pueda haber un amotinamiento...
Digo, todo... ¿no?
En caballos.
¿En qué?
No. Que no dejen ingresar a los militantes de Frente Amplio.
Tengo entendido que es una ceremonia habitual. El presidente saliente se lleva... No me sale la palabra arrear, pero no la contraria. Izar y arrear, ¿no?
Izar, sí. Bajar es arrear.
Arrear es bajar la bandera.
Sí.
Izar, arrear. Bueno, se va a arrear el pabellón nacional y se le entrega al presidente. Creo que es algo que sucede cada 5 años con los presidentes salientes. Pero en este caso se le quiere dar un tono mucho más político que de Estado, porque bueno, la calle organizó una reunión de gabinete a las 18 horas en Torre Ejecutiva el viernes, donde había invitado a todos los que habían pasado por el gabinete. O sea, va a estar, por ejemplo, el doctor Salinas, había invitado a Talvi, no va a estar Talvi. Habrá que ver si está, por ejemplo, el ministro de Ganadería, que ya poco recuerdan.
Sí, Gasparri.
Increíble, no le sale el nombre a ninguno de los dos.
Carlos María Uriarte.
Bien, Nico. Carlos María Uriarte. ¿Sabes lo que pasa? No quiero acusarlos porque...
No, cuando decían los dos eran ustedes dos.
Ayer de noche me preguntaron, ¿cómo es este tipo que tiene como voz de abuela, pero en realidad que habla en la radio, que tiene como voz de abuela, pero es un señor... que después vos lo ves y no podés armarte la voz en ese cuerpo. Y yo sé quién es.
Sí. Claro, obvio. Todos sabemos quién es.
Sí, pero desde ayer no me acuerdo el nombre. Y lo estoy tratando de pensar.
GR.
Dije, no vale googlear.
GR.
Gerardo Rodríguez. Rey. ¡Gustavo Rey! ¡Ah! ¡Oh! Bueno,
va a arriar la bandera. La
gabinete. Sí. Termina el gabinete, cortito, porque es todo para la bulla, digamos.
El gacho va a estar.
El gacho está invitado, exactamente. Y después baja a arriar la bandera, uh-huh, que se le entregue la bandera. Y ahí la idea es que estén todos los caballos, sí, rodeando al presidente, claro, de Plaza de Independencia. Dando una imagen, bueno, está, para que se hable.
Y le van a hacer un corredor por 18 y se va a ir en su moto. Presidente.
Eso estaría.
Con la bandera colgada del cuello así, ondeando.
Tipo Lorenzo Lamas.
¿No? Y se va hacia el horizonte, que es el obelisco.
Y esperá, y los caballos también van cabalgando.
Y va atrás, a medida que va pasando, se van alineando atrás los caballos.
Empieza así, te empieza a sonar. Sí. Y la calle hace. No, porque es con botón ahora, encendido eléctrico.
Corcovea.
No, es verdad que le corcovió la moto una vuelta.
Sí, no es que le corcovió. Es que...
El corcovio.
Es un problema.
El
corcovio, sí. No es ni que...
Lo conmocionó un poquito.
No fue tanto el corcovio, fue, ¿sabes lo que? Cuando le sacás la pata a la moto.
Que quedó ahí medio...
Porque si vos sos chiquitito de eje,
sí,
¿tá? Y la moto te queda un poquito alta, te quedan las patitas ahí como... No es que te apoyás 100% planta de pie en moto.
La puntita ahí y
la puntita,
y
¿viste?
Corcoveás.
Y a veces se te... Una moto pesada como la que tiene el presidente, aparte se te tira para un lado y ¡ah!
Te conmociona un poco.
Entras en pánico, porque es el momento donde que si no aguantás igual, este loco tiene fuerza, el presidente.
Sí, sí.
¿No?
Te vas para el piso y es papelón, papolinesco, ¿no?
Eso es un papelón.
¿Te imaginás?
Como Biden cuando se cayó la bici.
Es un papelón total. O sea, después casi que tenés que volver a la bici. Sí, claro, porque vos mirá, no puedo aguantar la moto de él.
No va a aguantar un país.
Pero bueno, está, pero claro. Eso...
Pero no, pero la
sustituyó. Eso si hubiera sido al principio la presidencia.
Sí, ahora ya está.
Ahora ya está. Bueno, me encanta la imagen.
Bueno,
esa, 18 de julio, ¿sí? Moto, la caballada al lado, con los caballos bien herrados, con herradura, ¿no? Que te saquen chispa de 18 de julio.
Como la guardia montada esta que tenemos ahora.
Sí. ¿No? Sería un ¿cómo se llama? Un gran final.
Sí. Se especula que va a ser así.
Hoy va a haber reunión a las 5, creo que es ahí en el edificio de Alemania, ¿no?
Sí.
Van a estar los representantes del gobierno electo, Alejandro Sánchez, que va a ser el futuro secretario de Presidencia, con los representantes de los partidos de la oposición, para empezar a hablar un poco del tema de los 34 cargos de la oposición en diferentes organismos del Estado, y van a representar a los partidos. Álvaro Delgado, se acuerda que había tuvo toda una discusión en la interna de Blanco sobre quién tenía que ir. Bueno, al final se aceptó que vaya Delgado. Va Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Pablo Mieres por el Partido Independiente y Manini Ríos por Cabildo Abierto. Y en un momento el que había dicho que no iba a ir, porque él no estaba para aceptar cargos en el gobierno de nadie, era el diputado Gustavo Salle, que ahora va a ir al encuentro hoy a las 5 de la tarde y ya anunció que va a hacer un Facebook Live. O sea, que va a querer transmitir la reunión en vivo, cosa que no lo van a dejar. Así que ya vamos a tener el primer Facebook Live de Salle llegando al lugar, cosa hasta que el momento que le digan no podés.
Me censuraron, va a decir después.
Bueno, de la, ¿no? Esta es la falta de transparencia. Sí. Esta es la falta de transparencia. Puertas cerradas. Negociando cargos para la oposición. Son todo lo mismo.
¿Salle juega como fuente? ¿Va a ser una persona a la que los periodistas puedan acudir como fuente? ¿Alguien de la reunión le adelantó a fácil desviarse?
No, pero en realidad no sería alguien de la reunión le adelantó a fácil desviarse. Alguien de la reunión
reconstruyó.
Exhibió a través de su cuenta de Facebook.
No, digo si fuente en el sentido de que llamás a Salle después de la reunión para que te cuente los pormenores, ¿no?
Podría ser muy fácil identificar si vos ponés, por ejemplo, según fuentes, autoridades electas, blancos, colorados, independientes y cabildantes arreglaron de forma espuria.
Espuria, sí, bien.
Espuria, los futuros cargos que van a ocupar la oposición.
Alineados con la agenda 2030.
Alineado con la agenda 2030.
Ahí. Sí, no va a pasar mucho, entiendo, hoy, ¿no? Digamos, la duda en todo caso es si finalmente la cantidad de cargos que va a poner a disposición el gobierno electo son 34, como se manejó en un inicio, que es la misma cantidad de cargos que proporcionó el gobierno de la calle Pou a la oposición. Ahí la discusión, lo que ha planteado sobre todo desde el Partido Colorado, lo dijo Robert Silva, es, bueno, en realidad, aquello obedecía, esos 34 cargos obedecían a la votación que había obtenido el Frente Amplio en la elección de 2019, que era un 39%. Ahora la futura oposición votó 48%, casi 48%. Le corresponderían más cargos si está siguiendo el mismo criterio. O sea, ahí es parte de la duda de si finalmente el Frente Amplio otorga o no algún cargo más, porque después se lo van, digamos, la forma en que se lo van a repartir los integrantes de la coalición. Ya más o menos se sabe cómo va a ser, que es el cociente decreciente, lo mismo que se utiliza para asignar las bancas, y básicamente va a arrancar el Partido Nacional por su sector más votado, va a seguir el Partido Colorado por su sector más votado, y así en función de los votos que obtuvo cada uno.
Ahí está. Ya que al Partido Independiente le va a corresponder un cargo.
Y
si son 34.
Si son 34.
Tenés un diputado. Un cargo.
Capaz que sí. Sí, no sé bien cómo te termina dando la cuenta.
¿Se cuenta el de radio? ¿Por no, porque eso fue una decisión del gobierno.
No.
Eso no me cuentes esa.
No, por eso le puede decir un blanco, ¿viste? Pará, dice, mire, está haciendo por el consiete, no sé qué, a mí me toca uno. No, vos ya tenés uno. A vos ya te puso el gobierno uno.
Los cabilantes se pueden quejar de que le diste al Partido Independiente dos porque uno es radio.
Bueno,
no, sí. Ahí se puede armar un toleto.
Sí, pero si vos pensás en la cantidad de representantes que tiene, o sea, los legisladores que tiene la oposición, en realidad no con un diputado no necesariamente llegás a tener un cargo.
Si bueno, pero sería simbólico, ¿no?
Está bien, ¿no? Y por otro lado,
¿por qué va a Mieres a la reunión?
No va a tomar los de él.
¿Eh? Claro. ¿Por qué va a Mieres a la reunión si no?
Para hacerle bullying.
Claro. O sea, luego va a la reunión, después se junta y dice, en realidad por el cociente me viene, bueno, no tenés nada. Entonces, si yo fui a la reunión, y bueno, es un problema tuyo.
Es un tema de diferencia.
Claro.
Por la cual te invitamos.
Sí, te invitamos para no dejarte pegado.
Sí, juntos, ¿viste?
Claro. Imagínate, no, van los partidos de la oposición y no te invitamos.
Obvio.
¿Cómo quedaría? Pero no te toca nada. No. Sí, esto es matemática pura.
Una placa. No saqué la cuenta igual, no sé, capaz que le termina tocando. Porque además Identidad Soberana no participa, entiendo que eso le mejora las oportunidades al Partido Independiente.
Sí, totalmente.
Te trajimos un regalo. Esta es la cafetera que está en UTE, en la oficina. Te la puedes llevar a tu casa, la puedes usar. De último, algo es algo, ¿no?
Sí, totalmente. Cortita, antes de la tanda, porque es una noticia del día, ¿no? La publica el diario El País. Hablando de inauguraciones, recordarán en su momento el presidente inaugurando el ferrocarril central, ahí en la terminal del ferrocarril, ahí en el propio puerto de Montevideo. Un Ferrocarril Central que estuvo en el ojo de la tormenta también por su financiamiento, por su coste, por las expropiaciones que hubo, hacer, este, que estaban por fuera de lo preestablecido. Y en los últimos días...
Nos dio un luz, nos dio un salle.
Nos dio un... Exactamente. O sea, realmente Ferrocarril Central fue uno de los agitadores políticos más relevantes de los últimos 7 años, ¿no?
Sí, ese contrato RO-UPM.
Sí. Bueno, el Ferrocarril Central que ya está funcionando, ya la UPM lleva toda su carga a través de ese ferrocarril, la nueva planta de UPM, sí. Con destino al puerto.
Ha demostrado que los uruguayos todavía no están acostumbrados, ¿no? A manejarse con trenes.
Bueno, Alejandro Ruibal dijo que es un tema de desmemoria ferroviaria, es decir, que hace tanto tiempo que los uruguayos justamente...
¿no? Que ves una barrera baja y se te ocurre cruzarla igual.
Claro, pues si no hay trenes acá, ¿sí? Esto es el estado que no sacó esta barrera todavía.
Chicho, acá no hay trenes. Sí. Acordate, los hizo pelota Sanguinetti en el segundo gobierno. Ah, es verdad.
Taca. Bueno, ahí tuviste varios accidentes. Ha sido tema incluso de conversación. O sea, lo último que nos había dejado hasta el momento el Ferrocarril Central era justamente los accidentes. Tema, pero ahora apareció en la última semana de este gobierno saliente. Bueno, al parecer un reclamo que va a terminar en un arbitraje internacional porque... La empresa que realizó la obra de Ferrocarril Central entiende que... El Grupo Vía Central entiende que le deben 160 millones de dólares por conceptos de diferentes pagos cuando el ferrocarril está activo desde noviembre del año 2023. Es decir, ya está plenamente operativo. Y sin embargo, se le adeuda a este grupo 160 millones de dólares. Había habido instancias de negociación previas, y esto según informantes al diario El País, hablaban de que el país quedaba, el país Uruguay, quedaba al borde de un arbitraje internacional.
El Estado uruguayo.
Sí, exactamente. No.
Sí, Grupo Vía Central, que obtuvo su financiamiento de los 1.500 millones de dólares para hacer la vía, por por SACIR, empresa española, accionistas españoles, NGE de Francia, y después estaba de acá de Uruguay, SACEM y Berques, que fueron financiados básicamente por bancos internacionales, en realidad bancos internacionales, no, creo que toda la financiación fueron por bancos o instituciones locales e internacionales, perdón, sí. por las dos vías. Pidieron préstamos, juntaron la plata, empezaron a hacer la obra. Bueno, obviamente todo esto después... Uno va agregando algunas cosas, que vas haciendo algunas cosas más, ¿viste? Bueno, en fin. Pero están estos 160 millones de dólares pendientes. Y la pregunta es si la sangre va a llegar al río. Es decir, si efectivamente, especialmente los accionistas internacionales, porque uno puede decir, bueno, puede negociar de otra manera con los locales, es decir, con SACEM, con Berques, a los cuales se le ha adjudicado también un montón de obras públicas en diferentes proyectos, decir, bueno, hay 160 millones, ahora no lo vamos a pagar, habla con Odone.
Claro, pues ese tema.
El pago ahora va a salir, todo tiene que ver con el Ministerio de Economía.
Sí, exactamente.
El Ministerio de Economía no le habilitó la plata al Ministerio de Transporte, que el Ministerio de Transporte era que tenía que ejecutar el pago de 160 millones de dólares, o sea que no salió de Economía la plata. Y ya, estando a pocos días del nuevo gobierno, no va a salir de Economía la plata. Esto expuso, de alguna manera, al país a una carta pública del Grupo Vía Central con eso, ¿no? Con el escenario de arbitraje internacional. Uh-huh. Lo cual lo deja muy mal parado Uruguay, ¿no? Siendo una de las obras principales, con toda la polémica que fue esa obra, como decía Sapo, con todas las disputas que tuvo, que ahora el Estado uruguayo te esté jineteando, porque en el fondo, si vos pensás en los términos absolutos del costo de la obra, 1.500 millones de dólares o más, 160 millones, decís, bueno, está, pará, esto es el 10%, están jineteando el 10% del pago, algo que debería salir sin problemas, ¿no? Bueno, pero no está saliendo y se llegó al punto tal de que no hubo una charla, una negociación, un acuerdo. Seguramente sí se debe haber hablado con Falero, no tanto con el Ministerio de Economía o con Arbeleche. No hay una solución al asunto, se llegó a la vía de la carta. yo dudo que termine en un arbitraje internacional, por lo que estuve averiguando, pero claro que es una presión para que el próximo gobierno solucione esa deuda pendiente.
El timing por el cual sale esta carta, me imagino que no es baladí, ¿no?
No.
En el sentido que genera un cruce entre el saliente y el entrante.
Exacto. Es
decir, seguramente el entrante decir, vos, pará, ¿cómo que todavía no resolviste con Vía Central
no pagaste los 160 millones que te están reclamando? ¿Y es acaso eso por un tema de tus números fiscales? ¿Querés evitar que te sume más, ¿no?, al tema de las cuentas fiscales? Quiere decir que con esos 160 millones de dólares, los números entre el 2000, el déficit fiscal del 2019 y el del 2024 hubieran sido prácticamente lo mismo. Así que tu objetivo de abatir el déficit fiscal no se dio y quedaste en los mismos números, porque en 160 millones de dólares, que es un 0,1.
0,2.
Sí, claro, son las dos décimas de diferencia.
Bueno, estaba por eso.
Es lo que...
Por eso entra a tallar en la discusión seguramente esto. Estamos recién viendo las primeras cartas, ¿no? Lo que publicó El País, que en base a este comunicado también, es que la empresa y el gobierno venían trabajando en un acuerdo de entendimiento justamente por este pago que se firmó en enero, y dice la nota del país que la falta de avance del trámite entre las oficinas de Estado no logró la concreción del pago, y ahí señalan puntualmente a la negativa del Ministerio de Economía. Es decir, el Ministerio de Economía es el que retuvo la plata, petacó la plata,
claro,
y no le hizo la transferencia al Ministerio de Transporte, que es la que tiene que, en definitiva, hacerle el pago a Vía Central. Ante esta situación, el consorcio decidió...
A Falero, poniendo la cara y diciendo, no tengo plata, perdón.
Sí, y llevaron...
Porque no me lo usé.
Claro, exactamente.
y los extranjeros que pusieron la guita para la Vía Central presionando no solo al gobierno, obviamente, sino también a las empresas locales. Oh, ¿qué pasa con el gobierno? Paga lo que tiene que pagar.
Exactamente, aparte... todos necesitan de la plata. Y lo que sí pasó es que el equipo legal de Vía Central envió el caso a tribunales internacionales y ya se lo informó el Ejecutivo el pasado 21 de febrero.
Sí, claro. Esto es como una intimación.
Exacto.
Bueno, pagá. O sí. Seguimos, se va a pagar.
Vamos a un arbitraje.
Pero lo va a tener que pagar Odone.
Sí, ahí va. Escuchen, mira, porque justo el jueves pasado en Informativo Sarandí, Alejandro Ruibal, de SACEMU, uno de los integrantes de este consorcio que se ocupó de la construcción del Ferrocarril Central, le preguntaba a Gabriel Pereira justamente si quedaba pendiente algún pago, ¿no? Por parte de este gobierno saliente y qué iba a suceder con eso.
Hay cosas pendientes que se está discutiendo y hay cobros pendientes. De hecho, hubo hasta una mediación en su momento. Se definió, como toda mediación, se hizo un acuerdo entre las partes. Y bueno, lo que se está esperando es que se cierre ese capítulo.
Pero Alejandro, ese cobro lo debería pagar el gobierno que viene.
Bueno, lo debe pagar el Estado uruguayo.
El Estado.
Quien contrató la obra, y la obra está funcionando y el servicio se está dando y está cobrando de UPM por transportar la celulosa.
Ahí está, el Estado uruguayo, no me importa si es... si es Arbeleche, si es Odone. Yo tengo un contrato con el Estado uruguayo.
Gabriela, vos también te va a servir, así que esto lo arreglaron ustedes.
Exacto.
En tu gobierno pone 160, nosotros ya pusimos bastante.
Sí.
Estamos todos en la misma vía del tren.
En el mismo tren. En otra parte de la entrevista, justamente lo que decía vos, Juanchi, Ruibal decía que la sangre no iba a ser de arriba, un dicho que el presidente ha utilizado mucho,
claro,
en estos últimos años.
Hablando de del consenso uruguayo.
Exactamente. Por escúchelo, porque no sé si, o sea, ahora no sé si lleva al río, pero está en la orilla.
Y los problemas los zanjamos sin que la sangre llegara al río, sin necesidad del arbitraje de cientos de millones de dólares.
Ahí está.
Estaba bueno, cayó una gotita, que es la gotita del aviso.
Sí.
Dame la plata.
Y es un buen timing, o sea.
Que alguien diga que va a pagar.
Porque esto hace ruido, esto genera ruido, obviamente, ¿no? O sea, estás a una semana de que entre un nuevo gobierno, pará, y me dejás este clavo. Pará, no me avisaste esto. Y ya con la discusión previa que tenía, porque decías vos, ¿no? De si se había maquillado, digamos, las cifras del déficit, si no se habían contabilizado tal o cual número. Bueno, aparece esta otra cosa.
Sí, como, maquillado. Como... te diría que del Frente Amplio, por ejemplo, Vergara nunca habló de maquillaje.
Bueno, capaz
de
que
una
la
forma de contabilizar que te puede generar justamente un déficit inferior al que debería ser.
Sí.
Pero no, te digo porque maquillado es...
No,
es,
la palabra maquillado... Claro.
Vergara no la usa porque es como que estés diciendo...
La discusión es si se habían diferido algunos pagos, sí, ¿no?
Exacto,
y entonces, para que entraran en este ejercicio y no en el ejercicio 2024, que es con lo que se va a comparar la administración saliente.
Lo mismo con la anticipación de impuestos de las empresas públicas.
Es una forma eufemística, ¿no? De decir, me estás maquillando la cifra. O sea, cuando vos decís, ¿por qué diferís los pagos? Porque no querés que te calza a vos... Ese déficit, querés que quede hacia adelante.
Claro, pero en contabilidad, maquillar la cifra,
las cifras no son reales.
Exacto. Acá lo que hay es, bueno, está, yo anticipo impuestos de no sé qué, difiero pago de no sé cuánto, esto lo saco por afuera porque va por las cremas y...
Está, pero la crítica del Frente Amplio era justamente, vos haces esto para que la cifra del déficit te dé menor a la que realmente
es.
¿Qué término le pones a eso? Yo lo puse maquillaje, obviamente el Frente Amplio no utilizó esa.
No, algunos dirigentes del Frente Amplio sí, creo que llegaron a hablar de maquillaje,
no recuerdo. O Donen lo usó, Vergara lo usó, es decir, la gente que, digamos...
Que se maneja en la jerga de los términos de la macroeconomía. Probablemente no lo usaron,
no.
Pero si vos, bueno, digo, salió el informe del Consejo Asesor Fiscal y el informe del Consejo Asesor Fiscal en relación al cumplimiento de metas fiscales del año 2024 fue durísimo, o sea, básicamente fue el peor año de todos, lo cual nos lleva de vuelta al mismo tema de que vos podés introducir una regla fiscal. Como antes existía de alguna manera una regla fiscal que era topear el gasto, y si vos lo querías aumentar tenías que ir a pedirle al Parlamento en una votación, ¿no?, para que aumentaran los topes de gasto. Después se introdujo esta nueva regla fiscal por parte del gobierno, pero volvió a pasar lo mismo que pasa casi siempre. El carnaval electoral. En año electoral terminan acumulándose o habiendo más gasto de lo que hay en los años anteriores y termina habiendo una mayor presión fiscal. Y seguramente el gobierno llegó con el agua al cuello en relación al incumplimiento de sus metas fiscales, pero más que nada el agua al cuello con el sentido de entregar con exactamente los mismos números con los que había recibido. Entonces, hacías la vuelta del ciclo y decía, mirá, tuviste haciendo gárgaras con el tema del déficit fiscal, pero al final los números son los mismos. ¿Está? Entonces, o sea, no vas a entregar con la misma presión que te quejaste tanto que nosotros te habíamos entregado. Entonces, cualquier numerito que lograra, ¿no?, que eso fuera un poco menor, iba a permitir, bueno, empleo en un conjunto de datos de la macroeconomía, vos ibas a tener, mal que bien, el dato, entregamos un déficit fiscal menor. ¿Cuánto? Y bueno, yo qué sé, 0,2, 0,3, pero entregamos menos. Y tuvimos que atender la pandemia. Y aún así entregamos menos. Pero si cualquier pago de esos te cambia el número, si estos 60 millones de dólares no es nada despreciable...
Lo que pasa es, no es lo mismo resistir o tener que decirle, bueno, sí, hay proveedores de Asia a los que no le estamos pagando, a un consorcio de empresas internacionales, ¿no?
No, lógico.
No, y que te... Y
no,
que
la imagen del país...
Y que descante en un arbitraje internacional, viste, que ya... Y con toda la cola que trajo el Ferrocarril Central. O sea, cerrar la historia con un arbitraje internacional por no pago de parte del Estado uruguayo. En fin, vamos a ver cómo evoluciona.
Sasse no les pagaría.
No, capaz que esto es una...
Si fuera el presidente. Vamos a un arbitraje contra estos piratas, diría.
Y ya agregaría el Fondo Monetario.
Soros.
Soros.
Siempre Soros.
La Agenda 2030. Bueno, música, maestro, y después nos metemos con la columna de Pedro Bordarri.
Sí.
Que comentabas
Que remite al famoso abrazo del Monzón para hablar de la actualidad política, ¿no? Aquel que tuvo como protagonistas a Rivera y a la Valleja. En el año en el que se inició nuevamente nuestro ciclo de independencia, 1825, las paces entre los dos grandes caudillos.
Obituario de este día, ¿saben cuál es el obituario de este día, no? ¿Quién murió? Están de retirada muchos y muchas popes de la música. Hoy se murió la encargada de inmortalizar la canción Killing Me Softly, Roberta Flack.
¿Se murió Roberta Flack?
88 pirulas tenía.
¿Cuándo se murió?
Hoy.
Hoy.
Hoy se murió.
Sí.
¿no? Hoy se murió Alvin, ¿no?
Roberta Flack.
Ya sonó en la programación de... ¿no? Qué raro.
Se están yendo todos, ¿eh?
Se están yendo todos,
sí. ¿A poquito?
Todos los grandes.
Y, sí, los grandes y los no tan grandes también. Y,
bueno, Roberta Flack entra de la categoría de grandes.
Sí.
Sí, claramente sí.
Claramente.
Por esa canción. Que la van a escuchar, la han escuchado y la seguirán escuchando durante toda su vida en
la buena radio. Versión de Lauryn Hill.
Buena versión de Lauryn Hill, que el otro día volvieron los Fugees en el concierto por los damnificados los incendios de Los Ángeles y cantaron esa versión
quemado.
De.
Ah,
ya lo hiciste, creo, el otro día. Pero
no
bueno,
lo dices.
¿No? No. Es cosecha febrero.
Sí,
excelente.
Eso es lo último que tengo de febrero. En marzo.
No, bien,
en marzo ya empiezo a bajar la producción porque se termina el carnaval.
Bueno, Roberta Flack tiene un disco debut que es espectacular. Si nadie lo conoce, se lo recomiendo. First Take.
¿Se llama? ¿Mira?
First Take.
No, claramente no flaqueó.
No flaqueó.
¿Eh? Difícil, es así,
boludo.
Debutó con todo.
Debutó con todo. 10 horas le llevó grabar este disco.
Nada.
First Take.
Esto se llama First Take.
Sí, una toma. Toda una toma con la crema de los músicos de jazz de la época. Son todas canciones, son versiones de otros artistas. Hay una versión de un tema de Leonard Cohen, por ejemplo. Hay algunos gospel clásicos. Pondría I Told Jesus, que dura 6 minutos y pico, que es el epítome vocal de Roberta Flack, pero no vamos a someterlos a tal viaje, aunque podríamos hacerlo, porque realmente
es una maravilla.
Es una maravilla vocal. Pero sí vamos a escuchar la primera canción del disco, que es una versión de un tema originalmente compuesto por Gene McDaniels, una canción del año 66. Estamos en el año 69, ¿no?
El conocido.
El conocido de los McDaniels.
Sí.
Gene.
El más famoso de los McDaniels.
Exactamente. No lo conoce ni el loro, pero sí compuso una canción de protesta, bien de la época, que habla de la guerra de Vietnam, que habla de Lyndon B. Johnson, que habla de la lucha por la legalización del aborto. Uh-huh. Es decir, una canción 100% política, y con esa canción Roberta Flack abría su primer disco. Se llama Comparado con...
¿98 Pirulo?
No, 88 Pirulos. Ah. 88 Pirulos. Este disco lo grababa en el 69, en 10 horas. Compared to what? Y
Mirta Legrand cumplió años también, ¿no?
Mirta cumplió 98.
No, 98.
Mirta cumplió 98.
Ah, puede ser.
Sí, sí. 98 años. La sacó Leuco en la radio el fin de semana. Estuvo hablando sobre la vida, lo impactada que estaba con el hecho de cumplir 98 años, de estar activa, estar bien de la cabeza.
Ah, es impactante.
No sé si sigue haciendo mesas.
Ayer, 98 años, ayer cumplió.
Ayer cumplió 98, Pirulo.
98 años.
Sí, sí, y hablando ahí.
¿Por qué
sí?
No pasas una canción de Mirta?
Podría pasar la canción de Mirta, pero siempre, pero no sé si dura más de 30 segundos. Siempre Mirta Legrand.
Fa, qué clásico es.
Sí, estuvo varias buenas cortinas.
¿Te das cuenta? 90 años, 98 años. ¿Vos te das cuenta que no puede invitar a nadie que mayor de edad?
No, de hecho parece que estuvo haciendo una lista.
A nadie que tenga más años que ella.
Y en un momento se dio cuenta que muchos se habían pasado a mejor vida.
O sea, pero
pensando en a qué le faltaba invitar.
Pero imagínate vos, sapo, llegar a los 98 años. Está, de todos los que estamos acá, más o menos en la radio, no queda casi ninguno.
No.
Y vos estás acá canino, todavía no, siendo fácil desviarse. Fa, imagínate que se hacía ese programa.
Fa. Ustedes no se acordarán.
Ah, el Tanito tiene chance, tiene 22.
¿Cuánto tenés? ¿22?
22. ¿Y el Sapo tiene?
46.
Son 24 años de diferencia.
Sí, está.
Se ve una vida municipal de Tanito, ¿verdad?
Está bien.
Tanito tendría 74.
Ah, Tanito va a estar.
Tiene
Tanito
chance.
Tanito. Va a ser un veterano, un viejo de 64. De los políticos que vos ahora más o menos estamos hablando, ¿ninguno?
No, Agarlo que entra
en... Digo, está, alguno de los diputados nuevos, pero... Está, todo lo demás van a ser historia.
Sí, 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 sí. Y Mirta está ahí, vio a todos.
Difícil morirse, le vas a haber cambiado el nombre del programa.
Sí, ¿no? En un momento se va a llamar La Puta, que vale la pena estar vivo.
Eso ¿no? Cuando cumpla 99.
Exacto. Y ahí me pelo. Ron Carter está en el contrabajo. Ron Carter es el
¡La
contrabajista.
¡La Puta!
Ahí está.
¡Que vale la pena estar vivo!
Eso va a ser el pique del programa, ¿no?
Claro,
y voy a hablar de Ron Carter, el contrabajista de Miles Davis.
No, ahí vas a dar la lata, ¿no? De verdad.
De verdad, ¿no?
Aparte, imagínate lo que va a ser para vos entrevistarme. No te dejo pasar la canción, ¿no?
No, tranquilo.
Pero entrevistar a un candidato a la presidencia, o sea, a un pibe de 40 años, por ejemplo.
Pibe.
Y vos tenés 98. ¿Ya viste pasar? Puf, a todo. Hasta
Sassi viste pasar por la presidencia. Yo entrevisté a Aldo Lamorte, ¿entendés?
No, ese no te va a acordar.
Ahí sí,
no, la muerte no. Sí, sí.
No sabés, capaz que dentro de, ¿no? Dentro de 40 años el legado de Aldo Lamorte cambió.
Yo conozco este Uruguay.
Solo para mal,
pues. Hace 98 años. ¿Está? Y lo que tú me estás diciendo nunca sucedió. Nunca pasó.
Sí. Hay que cambiar la cultura.
Así como nunca volvimos a ser campeones del mundo después del 50. Tampoco tuvimos tasa de crecimiento de arriba 1950, del
2%
anual.
No, del 2050, que ya lo pasamos también.
Claro. La reforma del Estado son los padres.
¿Otra vez me van a hablar de la mugre en Montevideo? ¿Otra vez? Hace 67 años
que está... Es decir, contenedores subterráneos.
La izquierda en Montevideo y la basura sigue igual. No, aparte vas a ser cada vez más rancio.
Sí, obvio.
La basura está cada vez peor.
Sí.
Además, sí. Antes por lo menos había pasta vaceros, claro. Ahora están estos agurizada con esta droga que ni se entiende lo que es.
Y se ponen partes robóticas en los cuerpos y no se entiende nada. No voy a llegar a los 98, guachigre. Pero si llego, te prometo hacer ese programa.
¿No? Desde Terminal Cuenca del Plata con Catón Nací. ¿Qué va a seguir esto?
Ron Carter en el contrabajo y la hermosísima voz y comprometida voz en aquel entonces de Roberta Flack. Vamos a escuchar el tema con el que abría su disco debut, el First Take. La canción es Compared to What.
Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real. But compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. Try to make it real, yeah.
But where's the bee? And where's the honey? Where's my God? And where's my money? Unreal values, fast distortion. Unwed mothers, the abortion. And it kind of brings to mind, oh, young Kingdon, he the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what?
Es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.